En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional. Esto es This is Football y llegamos ya al capítulo número 126 dándole la bienvenida a la competición de gala del fútbol europeo, esa competición que tanto nos apasiona y a la que durante todo el año le dedicamos tanta atención. Hoy no va a ser menos, esta semana no va a ser menos. Vamos a poner los trajes de lujo, los trajes de gala para darle la bienvenida a la competición que van a estrenar el Madrid, por ejemplo, en Estambul. Vamos hasta Turquía dentro de unos minutos. La Real Sociedad en casa, el Atlético también en casa y el Barça en casa. Suerte a los cuatro equipos españoles en esta Champions. Nuestra sección del fútbol inglés, nuestra sección de Premier, siempre es de lujo. Hoy lo es todavía más. A Begoña Pérez y a Carlos Cuellar vamos a añadir un invitado sorpresa que descubriréis enseguida. Tenemos Italia con el Inter, Juve y todas las cosas que tiene que contar David de la Peña. También tenemos Alemania con un futbolista español que está jugando allí en el Inter de Frankfurt, al que vamos a escuchar también lo que nos dice. Tenemos Sudamérica, fútbol sudamericano, el lío que tienen en México con su seleccionador. Tenemos fútbol africano con Tony Padilla. Tenemos todo, así que poneros cómodos, que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, con José Antonio Hernández y con Víctor Catalina en la dirección técnica y con Antonio Pérez del Castillo en la producción. Esto es Fútbol Internacional en COPE. Esto es This is Football.
Las mejores clases de anatomía y de geografía.
En el nacimiento justo del brazo con el hombro en la coyuntura no se considera mano.
El triángulo de las Bermudas, que era un cuadrado hasta que Ballesteros le jodió una esquina de una patada.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición, segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y paradas de taxi.
Muro de Facebook del programa, el grupo se llama This is Football COPE y esa es vuestra casa cibernética donde podéis decir lo que queráis. Muchas gracias a todos por participar en la pregunta de la semana pasada. Si creéis que Portugal va a quedar primera o segunda en su grupo en la clasificación para el Mundial de Brasil. División de opiniones, como todo en esta vida, como nos gusta también, ¿no? Que unos piensen que primera y otros que segunda, está bien. En el Twitter del programa es @FootballCope. También participáis con algunas cosas, también nos comentáis todo lo que queráis sobre el programa. Podéis seguir haciéndolo, ¿eh? Podéis seguir escribiendo ahí a @FootballCope en Twitter. Por cierto, que en Twitter empezamos el viernes pasado una costumbre que vamos a tener todas las semanas aquí en This is Football. Vamos a dejar un enlace todos los viernes para los amantes de la Premier, un enlace al audio del programa que hace nuestra compañera, nuestra colaboradora Begoña Pérez en Talk Sport Live, en Inglaterra, en el Reino Unido, pero en español. Programa de Premier, podcast de previa de la jornada de Premier. Ahí lo tenéis, todos los viernes, un enlacito en el Twitter del programa, en @FootballCope. Y también nos podéis contar lo que queráis en nuestro correo electrónico, thisisfootball@cope.es. Dicho lo cual, vamos al lío, a la materia, al tomate. Después la Champions, pero primero, Inglaterra.
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
Peinando a Begoña Pérez, bueno, a ella no, están peinando a la línea con la que se conecta Begoña Pérez, nuestra corresponsal del Reino Unido. Tenemos por ahí a nuestro comentarista Premier, Carlos Cuellar. Hola, Carlos.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Pues después de perder con el Arsenal, peor, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un fin de semana difícil, ¿no? También sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, con el debut de Ozil, ¿no? Le sumaba un plus de calidad a este Arsenal, que ya tenía bastante, y bueno, pues al final no pudo ser. Estuvimos cerca en la segunda parte y conseguimos empatar. Hubo ahí un momento en la segunda parte que parecía que les teníamos un poco contra las cuerdas, que parecía que podía llegar nuestro segundo gol, y al final, pues bueno, salió un poco su calidad en tres cuartas partes del campo y en un par de combinaciones al borde del área, la verdad, que consiguieron romper nuestra línea defensiva y marcar dos goles que ya dejaron el partido sentenciado.
Ozil es un tipo que en el Madrid le gustaba jugar con libertad. Si podía tener menos responsabilidades defensivas, mejor, que un poco el equipo jugara en torno a él, que se sintiera también la figura del equipo. No lo tuvo en la última etapa en el Real Madrid, pero Wenger se lo ha dado nada más llegar. Juega con libertad por detrás de Giroud, se mueve por donde le da la gana, si puede no trabajar en defensa no lo hace, y con espacios ya le conocemos, ¿no? La primera parte fue casi una demostración, ¿no?, de fútbol de salón de Ozil, Carlos.
Sí, la verdad es que sí, ¿no?, que se le veía tranquilo, muy confiado, como bien dices, él andaba por donde quería. Más es un jugador que sabemos que tiene una calidad enorme. En el primer gol se ve como coge muy bien la espalda a la defensa, con un control espectacular con la izquierda, duerme el balón y según cae, pues se la pone a en boca de gol a Giroud, que remata pues tranquilamente, ¿no? Y luego pues es un jugador que parece que nunca está, pero cuando menos te lo esperas aparece, coge el balón, siempre quiere el balón, tiene mucho protagonismo, ¿no? Y bueno, pues contra nosotros la verdad que fue un jugador clave para el Arsenal.
¿Qué te parece en directo Giroud? Que, bueno, está comenzando muy bien la temporada, eran 4 goles en 4 partidos. Son 4 goles en 4 partidos. ¿Qué te pareció en directo Giroud, que está arrancando muy bien la temporada, Carlos?
Pues está muy bien, la verdad es que yo pienso que le ha cogido el ritmo a la Premier, ¿no? Siempre hablamos que cuando llegamos los españoles de fuera o jugadores de otras ligas, cuesta adaptarse a la Premier por el ritmo, por la fuerza de los defensas, ¿no? El tiempo de Premier de juego es más rápido. Quizás lo estamos viendo con el Manchester City también, que le está costando. Yo creo que él ha sabido leer eso y se le ve mucho más fuerte, mucho más participativo en el juego, sale a recibir, no pierde tantos balones con tanta facilidad como quizá el año pasado, se ha vuelto mucho más fuerte en el juego aéreo, la verdad es que ha mejorado también mucho. Yo creo que está siendo pues el jugador también clave, uno de los claves para Wenger. Yo creo que el día que falte, ojalá no le sentís, Dios no quiera, ¿no?, por lesión o por cualquier lesión, va a tener muchos problemas en la Arsenal para reemplazarle.
En el centro del campo estuvo también muy bien Ramsey, que hizo una segunda parte muy muy brillante. El doble pivote de Flamini con Ramsey. Flamini, a lo mejor era un futbolista que le estaba faltando, ¿no?, con la lesión de Arteta, que hizo ese papel en la temporada pasada en el Arsenal. A lo mejor les faltaba eso y Flamini les dio un poquito más de seguridad en el medio, ¿no?
Siempre les dio mucha estabilidad, mucho balance, ¿no?, en el un poco las transiciones de defensa a ataque, porque sabemos que el Arsenal es un jugador, es un equipo que ataca con muchos jugadores, deja muchos espacios, se estira mucho, y quizá no tenían ese centrocampista defensivo que te podía dar un poco más de seguridad a la defensa, de saber que tienes un jugador como Flamini y que siempre va al cruce, que siempre te va a dar una ayuda, y luego encima pues es un jugador con calidad que sabe jugar y sabe sacar la pelota. Yo pienso que Wenger sabía exactamente que nosotros les íbamos a apretar, que iba a ser quizá un partido un poco más duro de lo normal, y sabía que con Flamini en el centro del campo pues tenía ese tipo de juego cubierto.
Enseguida escuchamos a Begoña. Lo prometido es deuda, que hemos dicho al principio del programa que tenemos un invitado especial para la sección Premier. Vamos a saludar al invitado especial, Robert Pires. Hola, Robert, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos? ¿Todo bien?
Sí, todo muy bien aquí en Londres, tranquilo.
Pues aquí estamos con un colega tuyo, con Carlos Cuellar, aquí analizando, hablando del Arsenal, echando un poquito de charla de fútbol inglés.
Sí, ¿y qué tal, Carlos?
¿Qué pasa, Galáctico?
Todo bien, Greg, desde el otro día que jugamos, ¿sabes que jugamos el otro día juntos en Glasgow?
¿Jugasteis en Glasgow? En el homenaje a Stylian, ¿no?
Sí, pero eso mismo para Stylian Petrov, y ha sido un momento espectacular. No sé lo que pienses, Carlos, pero yo ha sido un momento muy, muy bueno, y muy fuerte de emoción.
Sí, no, quizás por el, a nivel emotivo, yo creo que es el partido más importante que he jugado, ¿no? Porque el estar allí, saber lo que representaba el partido y tener 60.000 personas en la grada, incluso BT retransmitiendo el partido en directo, y luego pues los jugadores que fueron a jugar, la verdad es que fue algo impresionante, los partidos más bonitos que he jugado. Y tener a Robert ahí otra vez enfrente con la conexión Cuella Robert, la antigua del Mila, pues todavía ganó más en calidad el partido.
Hubo muchas...
Y al final lo ganamos el partido.
Encima lo ganasteis. Hubo muchos pases directos Cuellar Pires desde atrás a la banda, sí, claro. Alguno hubo, ¿no?
Sí, nos buscamos ahí. Tenemos todavía conexión antigua de la época de
Es mismo. Sí, cuando yo le había dicho antes del partido, cuando tienes el balón, me lo tienes que dar.
Bueno, os seguís conectando. Eso es bueno. Sigue habiendo conexión. Y además por una buena causa para ayudar a un amigo, para ayudar a Estilian. Estábamos comentando, Robert, como el Arsenal se enfrentó al Sunderland de Carlos este fin de semana, estábamos hablando del Arsenal, estábamos hablando de Ozil, que tuvo un estreno en la primera parte muy muy brillante, ¿no?
Sí, sí, jugó muy bien, como todos. Lo de Ozil es bueno para el Arsenal porque es un... Vale, en España ya lo sabéis y lo conocéis, que es un jugador con mucha, mucha calidad. Entonces, lo de Ozil es que, bueno, es que los chavales se van a quitar la presión, ¿sabes? Como Walcott o como Wilshere. Y yo creo que eso es también un punto muy importante. La primera parte ha sido muy bien, la segunda un poco difícil porque físicamente no estaba, por eso que por eso que salió del campo, pero yo creo que al final ha sido un fichaje muy muy bueno para los ingleses.
Que decía Carlos, Robert, que comentábamos con él que Ozil también necesita libertad, moverse por donde él quiera, tener espacios, tener esa capacidad para poder dar ese último pase que tanta calidad tiene de Ozil y Wenger le da la libertad que él quiere, ¿no? De momento.
Sí, pero ¿sabes qué? Que no es de momento, eso va a ser hasta el fin de la temporada, porque es un jugador que no le puedes decir, mira, tú te quedas a la izquierda, a la derecha y no te mueves. No, un jugador como él tiene que tener mucha mucha libertad. Yo creo que eso es bueno ya para él, porque yo creo que con la selección alemana así está jugando, lo hace muy bien. Yo, para mí, lo hizo muy bien también con el Madrid, y eso lo vamos a ver. Y claro que el sábado ya lo sabía que iba a ser difícil, porque cuando juegas en el campo del Sunderland ya sabes que te lo van a poner un poco difícil. Yo creo que salió bien el partido para él personalmente y también para el Arsenal, porque al final ganaron 1-3 y yo creo que ahora están arriba de la clasificación y a ver a dónde puede ir este equipo.
Unimos a la conversación a Begoña Pérez, nuestra corresponsal en Inglaterra. Hola, Begoña.
Hola, muy buenas.
Aquí charlando de fútbol.
Veo que estás muy bien acompañado. Hola, Robert, ¿qué tal? Bueno, imagino que Carlos ha tenido una gran sorpresa con este galáctico. ¿Sabes que Carlos suele llamar galáctico a Robert Pires?
Sí, lo ha hecho. La primera palabra que ha pronunciado ha sido galáctico. Bueno, sí.
Hay que reverenciarle,
Es el único...
Una reverencia, gracias, Carlos.
El único galáctico que no ha pasado por la pasarela del Madrid.
Porque no quiso.
Sí, lo siento.
Bueno, estabais hablando del debut de Ozil. No sé si lo habéis comentado, Robert, pero bueno, el debut de Ozil estuvo muy bien, pero las carencias defensivas del Arsenal ahí siguen, ¿eh?
Pero eso no es nuevo, ¿no, Robert?
No.
No, ya lo sabéis y lo sabemos, y Carlos también lo sabe, que definitivamente el equipo tiene que trabajar. Cada vez Wenger lo tiene mal porque tiene jugadores lesionados. El último era Mertesacker, el alemán. Entonces tenía que encontrar una solución. La solución era de poner a Saña en el centro con Chelny. Y claro que cuando los jugadores no se conocen y suplen por esa posición, entonces no es fácil. Y por eso que el equipo estaba, para mí, en la segunda parte, era complicado, porque también el Sonderón se despertó después de descanso. Pero ya saben todos los jugadores del Arsenal que en ese punto tienen que trabajar más.
Quizá en el descanso, Carlos, hubo, no sé cómo podríamos llamarla, dicanina, ¿no? Porque una pequeña bronca del entrenador, porque la intensidad es verdad que fue diferente, ¿no?
Vaya entrenador que tiene, Carlos, también.
Que tiene mucho carácter, ¿eh?
Lo expulsaron.
Claro.
Sí, no, hombre, siempre que entras al descanso de cualquier partido que vas perdiendo, pues no te hace falta, ¿no? Pero siempre un poco arengar a los jugadores, levantarles, pues siempre viene bien. También sabíamos que el Arsenal pudo dejar sentenciado el partido en la primera parte, no lo hizo, y que íbamos a tener nuestra oportunidad en la segunda parte, porque ya sabes siempre cómo puede empezar un jugador, 0-1, fuera de casa, te relajas, intentan dormir un poco el partido. Por ahí alguno también podría estar pensando en el partido de Champions, y sabíamos que en la segunda parte, sobre todo desde el primer minuto, teníamos que apretarles, porque con esa presión quizás les íbamos a meter un poco más atrás, meterles un poco miedo en el cuerpo e intentar aprovechar nuestras ocasiones. Lo hicimos, la pena que las ocasiones que tuvimos para ponernos por delante pues no las aprovechamos, y la verdad es que la calidad del Arsenal arriba pues te mata.
Que estamos diciendo, Robert, que ahora, después, cuando aparezca Arteta, y luego cuando recuperan a Cazorla, que está un mes lesionado, dijo Wenger, que es una mala noticia para el Arsenal, a ver quién se cae del equipo, porque ya hay tanta competencia en el medio, ¿no?
Sí, hay mucha competencia, pero ¿sabes qué? Que cuando tienes esa suerte de jugar en equipo como en Arsenal u otro gran equipo en Inglaterra o en España, ya sabes que va a ser complicado, pero para mí es mejor cuando hay mucho jugador con mucha calidad. Lo subiste diciendo que le falta al Arsenal Arteta, a Santi, pero yo creo que cuando Santi, ya lo sabéis, cuando Santi va a volver de la lesión, que va a jugar después, cada equipo tiene un entrenador y tiene que elegir el mejor equipo que va a debutar, pero mejor para Wenger de tener mucho jugador con calidad.
¿Tú cómo lo ves, Carlos?
Siempre, a ver, al final siempre entrenar con jugadores de mucha calidad también te hace a ti mejor. Exiges a tu compañero indirectamente, porque el compañero está mirando, no me puedo dormir, que han quedado un partido malo, hay un jugador de gran calidad detrás mía que va a tener la oportunidad, ¿no? Eso hace incrementar el nivel del equipo, la rivalidad en el buen sentido y el buen juego del equipo. Luego, eso es lo que siempre dicen los entrenadores, ¿no? Bendito el problema, ojalá todo mi problema sea tener 4 o 5 jugadores de mucha calidad para dos, tres puestos, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que le va a venir al Arsenal con ese problema va a ser beneficioso tanto a nivel personal como colectivo.
Veo, y ahora el Arsenal empieza la carrera europea en la Champions, en casa del Olympique de Marsella. La asignatura siempre pendiente de este equipo, ¿no?
Para el Arsenal, sí. Ya la gente aquí ya sabe que es una, como tú, para todos, que es una competición muy importante, que hace años que no van lejos, pero a ver lo que va a pasar. Entra el miércoles en el campo del Marsella. Ya sé que eso va a ser difícil porque ese equipo tiene una muy fuerte afición, pero el objetivo del Arsenal es de ir hasta el más lejos posible, y como estuvimos diciendo, que ese equipo tiene mucha calidad, con muy buenos jugadores. Ahora acaba de llegar Ozil, y yo creo que con su experiencia, con su juego, puede ayudar a este equipo. Ahora a ver lo que pasa, porque ya sabemos aquí en Londres que no es el favorito, pero en el fútbol ya sabes que cada cosa puede llegar a un momento. Entonces a ver lo que va a pasar con el Arsenal.
Desde luego, en 2006 tampoco lo era para llegar a la final, y mira lo que pasó. Tú no lo puedes contar bien. Eso cuenta el Arsenal. Begoña, el Chelsea de Mourinho perdió su primera derrota de la temporada en la Premier. 1-0 en casa del Everton de Roberto Martínez, que hizo muy buen trabajo, buen partido y se llevó la victoria.
Sí, además, bueno, pues con presión muy alta y además fue un gol, el gol del Everton, muy jugada estilo Roberto Martínez, con presión alta, robando el balón, una gran combinación de equipo. Y luego además destacó muchísimo el partido de Gareth Barry, que fue que, bueno, estuvo soberbio, aportó al medio campo esa experiencia, ¿no?, que le han dado sus años en el Manchester City y en el Aston Villa. Evitó un gol casi cantado de todo, porque se adelantó, se anticipó y frenó al camerunés. Y en definitiva, bueno, pues para Roberto Martínez fue una noche de alegría, porque era su primera victoria como entrenador del Everton ante todo un Chelsea. Y Mourinho se la jugó en la última fase del partido, porque colocó tres defensas, dos delanteros con Eto'o y Torres en los últimos minutos. Pero da la sensación de que Eto'o tampoco, es decir, es el primer partido, le faltan minutos, pero no es el Eto'o veloz que conocíamos antaño. Le falta algo de velocidad, tuvo un inicio o un debut más bien flojo, y el Chelsea todavía tiene problemas para encontrar o dar con el delantero clave para el equipo, porque da la sensación de que el camerunés tampoco es la respuesta.
Galáctico, Robert, ¿cómo ves al Chelsea de Mourinho?
¿Cómo lo veo? Para mí fuerte, porque ¿sabes qué? Y Carlos lo sabe, que de estar en el campo del Everton yo creo que es siempre misión imposible, porque es un equipo que juega bien al balón, sobre todo con un entrenador español que conoce muy bien la liga inglesa y conoce muy bien el fútbol. Entonces yo creo que hay muchos ídolos grandes que van a perder ahí. Ahora, ¿cómo veo el Chelsea? Bien y fuerte, porque cada jugador tiene otra vez más mucha calidad. Ahora tiene un entrenador que sabe lo que significa ganar. Y el tema de Samuel Eto'o es normal, porque físicamente aún no está bien, no está como los otros, pero cuando tienes esa suerte de tener un delantero que se llama Torres y otro Eto'o, y después también, no sé, aquí en Inglaterra no se puede olvidar un jugador como Dembaba, yo creo que ese equipo de Chelsea puede dar miedo en la liga inglesa.
Lo que pasa, Carlos, que estamos hablando mucho de Mata, y no nos termina de convencer Mourinho con Mata. No nos termina de convencer eso que dijo Mourinho, que contaba totalmente con él, ¿no? Porque es titular, es verdad que es titular en Goodison Park, pero luego le quita al inicio de la segunda parte. Es verdad que Mata tampoco hizo un buen partido, pero no termina de convencernos Mourinho, Charlie.
Sí, hombre, el problema sobre todo con... Para mí, a nivel personal, cómo lo puedo ver como jugador para Mata, es que ha tenido unos años muy muy difíciles, con mucha carga de partido. Él llegaba también nuevo a Inglaterra, mucha presión. El desgaste físico es muy grande en Inglaterra. Un partido en Inglaterra pueden ser como dos en España. Encima, él ha estado viajando con la selección. No ha tenido la oportunidad de empezar a hacer la pretemporada desde el primer día con el equipo, recuperar, descansar y volver fuerte, ¿no? Encima el pobre pues ha tenido molestias cuando ha andado con la selección, ha vuelto, tiene que hacer un trabajo específico para él, y no tiene ese ritmo de partido que pueden tener a lo mejor otros jugadores que están jugando en su puesto, que han empezado la pretemporada desde el primer día con el equipo, ¿no? Yo creo que eso le está pesando un poco. Lo que mejor le vendría, claro, es tener plena confianza del míster 100% y que le dijese: mira, Juan, te voy a dar tres partidos, cuatro partidos, juega, vete cogiendo el ritmo, te necesito, cojo otra vez la confianza, eres un jugador clave para mí. Y que él, a pesar, porque está claro que los primeros partidos, después de tanto tiempo sin jugar, sin tener esa chispa de dos, tres partidos a tus espaldas, pues se nota, ¿no? Yo creo que lo que le hace falta es plena confianza, tener dos, tres partidos, yo creo, de nivel de Premier, y volver a ser el Juan de las temporadas pasadas.
Plena confianza que le hace falta también al City, y Begoña, que empezó muy bien, pero empató en campo del Stoke-on-Trent, ¿lo he dicho bien? ¿Stoke-on-Trent?
Sí, el Stoke City, en Stoke-on-Trent, es el nombre de la localidad.
Voy aprendiendo poco a poco.
Empate empate a cero en un estadio muy complicado también, el del Stoke City, que todavía mantiene un poco esa fortaleza defensiva de antaño, si bien que Mark Hughes, la idea es, bueno, pues hacer jugar al equipo más, pero bueno, Mark Hughes, por cierto, aprovecho la ocasión para lanzar una pullita a su ex equipo, en el que no acabó muy bien aparado, diciendo que Pellegrini quizás había guardado algunos jugadores pensando en la Liga de Campeones, algo que negó Pellegrini. Pero si miramos el once, bueno, dio descanso a Fernandinho, dio descanso a Agüero, que salió en la segunda parte, a Jesús Navas, con un ataque formado por Jovetic y por Negredo, pero les costó el gol, les costó encadenar jugadas en el último tercio, y un empate a cero que bueno, pues frena un poco la progresión de este Manchester City, que prometía muchísimo, pero que de momento pues está perdiendo posiciones en la tabla.
Nos has hablado del Chelsea, Robert, a los equipos de Manchester, al City de Pellegrini, de Navas, ¿sí? Y compañía, y al United, al nuevo United de Moyes, ¿cómo los ves a los dos?
¿Cómo los veo? Como, ¿sabes qué? Como siempre, fuerte, porque son equipos que van a quedar al fin de temporada ahí arriba. No sé cómo va a acabar la clasificación, pero seguro que los dos otra vez más jugarán la Champions League. Ahora, también para Manuel Pellegrini no es fácil, porque es un nuevo desafío para él. Tiene muchos jugadores con mucha calidad, pero yo creo que al final lo va a hacer muy bien, porque es un entrenador que conoce muy bien el fútbol. Ahora aquí en Inglaterra lo está aprendiendo, que es totalmente diferente de lo que hizo con el Villarreal, con el Madrid o con el Málaga, pero al final yo creo que lo va a hacer muy bien.
¿Y el United de Moyes, cómo está viendo el inicio de temporada? Que empezó también un poquito atascado, pero está empezando a ganar, ¿no?
¿Sabes qué? Que como siempre con el Manchester United, que
competitivo,
no juega bien,
¿no?
Pero al final...
Como siempre competitivo,
sí, sí,
¿no?
Sí, como siempre competitivo, que no juega bien, pero al final gana gana la Liga, porque es un equipo que tiene mucha habilidad, que los jugadores son de los mejores aquí en Inglaterra, cuando tienes a Van Persie y también a Rooney, que está volviendo de una lesión. Entonces eso también te lo pone fácil, y para el entrenador también, eso no se puede olvidar, que va a ser complicado, porque ahora la gente está mirando lo que va a hacer, porque con mucho antes estaba el Sir Ferguson. Entonces ya sabe que Moyes tiene mucha presión, pero yo creo que también ese equipo puede ganar la Liga.
Bueno, pues a falta de ese Swansea-Liverpool que va a cerrar la jornada, Begoña, sección de lujo de la Premier, hemos tenido de todo, opiniones para todos los gustos.
Y tanto, y con Robert Pires, que por cierto es un poco el anfitrión de los españoles del Arsenal en el barrio de Hampstead en Londres, donde residen todos, y me consta, Robert, que más de una vez os juntáis todos, ¿no? Cazorla, Arteta, creo que Monreal también.
Sí. Mira, ¿sabes qué? Que el otro día, el jueves, tuvimos una cena los españoles y yo, porque ahora soy un poco español, ¿sabes? Que tengo la mitad español-portugués.
Y asturiano además.
Y asturiano además, como Santi Cazorla. Pero sí, que eso es bueno para tener una buena relación, sobre todo en el campo. Es lo mejor, pero afuera del campo también eso lo tienen y tenemos que hacerlo. Y claro que allí estamos todos viviendo en Hampstead, en el norte de Londres, pero sí, bueno, tenemos buena relación.
¿Muchas fabadas tuyas alguna vez que otra o qué?
¿Alguna vez, no?
Cuando quieres vienes, pero ahora yo estoy esperando a Carlos, que hace tiempo que no ha venido aquí en Londres. El cabrón, ¿eh?
Galáctico, no, tiene que moverme ahí el fichaje y ya estamos todo el grupo ahí.
un refuerzo defensivo, ¿sí?, del Arsenal, que vendría muy,
claro,
bien, además.
Claro, estamos hablando que hay problemas, claro, atrás. Fichaje, Galáctico, dile a tu papi Wenger que muévase.
Que se apuntan unos de Madrid también, dile, Robert, ¿eh? Se apuntan unos de Madrid.
Claro, sí, voy a hablar con el líder, con Wenger.
Muy bien, Galáctico, pues muchas gracias por ayudarnos.
Vale,
aquí
gracias.
En esta sección de Premier que tenemos todos los lunes, aquí compartiendo con Begoña y con Cuellar. Muchas gracias, Charlie.
Encantado.
Hasta la semana que viene. Gracias, Begoña.
Un placer compartir sobre mesa con vosotros.
Gracias, Robert. Que te vaya bien. Un abrazo. Ese ha sido el Rincón de Premier esta semana en This is Football, de lujo, con Carlos Cuellar, con Begoña Pérez y también con Robert Pires. Vamos a la Champions ya, que estamos deseando que empiece. Bueno, vamos vamos a empezar nuestro recorrido de Champions esta temporada en Turquía, ahí en Estambul. Va a empezar la andadura de esta Champions 2013-2014 para el Real Madrid, en un estadio que acaba de visitar prácticamente hace unos cuantos meses. En eliminatorias de la anterior Champions ya se tuvo que cruzar con el Galatasaray, le dejó en la cuneta, y este año el camino del Real Madrid en la Champions empieza también contra el Galatasaray. Contra el Galatasaray se ha enfrentado este pasado viernes el Antalyaspor y ha sacado un empate en el Ali Samiñén, el mismo estadio donde va a jugar el Real Madrid, y en el Antalyaspor juega un español, que es Nacho Insa, que estuvo en el Mestalla, en el Valencia, en el Eibar, en el Villarreal y también en el Celta de Vigo, y ahora se ha ido, ha cogido las maletas y se ha ido a Turquía a jugar. Nos está escuchando. Hola, Nacho, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Estamos en Antalya, ¿no? En el Golfo de Antalya. Una ciudad, por lo que he visto, costera y bonita, ¿no?
Sí, es bastante turística y la verdad que, bueno, parecido a la zona nuestra de ahí del Mediterráneo, ¿no? Una ciudad de esas turísticas.
Una ciudad turística con mucho movimiento, con millón y pico de habitantes, he leído. No, no se vive mal en Antalya, ¿no, Nacho?
No, eso sí, tiene un millón y pico, tiene mucho turismo de Rusia, bueno, la verdad que se vive bastante bien.
Oye, tú que has estado todo lo que llevas de carrera futbolística en España, de repente suenas para el Mallorca, te decides ir a Turquía, ¿cómo surgió eso, Nacho?
Bueno, pues estaba esperando unas cosas, de momento surgió esto y la verdad que, bueno, pues yo creo que era un cambio que yo también necesitaba y bueno, yo creo que este sitio era idóneo por lo que me proponían y aquí estoy.
Pero eres el único hispanohablante del equipo, ¿no? ¿Nadie más habla español ahí, o sí?
No, lo que pasa es que, bueno, hay dos brasileños que más o menos pues intento poder comunicarme con ellos. Aparte, uno de ellos sí que más o menos habla un poco español.
¿Quién, Cristiano o el otro? Hay un Cristiano, tenéis un Cristiano ahí.
Uno es Tita, que fue quien metió gol a Galatasaray, y el otro es Bederson, que es ex Fenerbahce, ex Bursaspor, y coincidió en Fenerbahce con Aragonés, entrenador, y con Wiza. Entonces, más, este controla un poco el castellano, bueno, el español lo controla un poquito.
Muy bien, te entiendes con ellos. Y chapurreamos ya un poquito el turco, muy difícil, ¿no?
Sí, es complicado. Saludar, dar las gracias y poco más.
Ahí cuando a uno le pongan a parir en la prensa, no le afecta, porque como no te enteras de nada, ¿no?
Aquí es, tengo la ventaja aquí, respecto.
Lleváis tres empates y una derrota, Nacho. El empate, de todas formas, el del viernes, tiene muchísimo valor, porque empatar en el campo del Galatasaray ahí debe ser algo muy grande, ¿no?
Sí, es de los grandes aquí en Turquía, junto a Besiktas y Fenerbahce, y claro, son campos muy complicados. Aparte, a mí lo que más me sorprendió es que, bueno, aunque no sea un derbi de ahí, ¿no?, de la ciudad, el campo estaba empujado desde el minuto uno. La verdad que es una afición bastante ruidosa y que mete mucha presión.
¿Estaba lleno o no?
No estaba del todo, pero había bastante, casi todo lleno, ¿eh?
Además que vosotros venís vosotros estáis en un estadio de 7.000 espectadores, aunque me estabas contando que están haciendo uno nuevo, ¿no?, para vosotros, más grande, que la diferencia ahora se debe de notar, ¿no?, de 7.000 pasaste a la Lisa de Millena muchos más, ¿no?
Sí, creo que está pensado para 30.000, la temporada que viene estará finalizado, están ahora en obras, y bueno, y claro, eso es. Lo que pasa es que aquí en Turquía, se me han explicado a mí, hay muchos campos de muchos equipos que se están construyendo, que en un año o dos se ve que va a haber muchos estadios bonitos para jugar.
Bueno, Nacho, también te llamamos para que nos hagas el informe de scouting, porque el Madrid se va a tener que enfrentar al Galata este martes en Champions, y para preguntarte por un equipo que el Madrid ya conoce, porque se enfrentaron hace unos meses contra ellos y no ha cambiado mucho, la verdad. No jugó Sneijder ni Muslera, ¿no? Sneijder estaba, que lo habían reservado para el siguiente partido,
sí.
¿O qué?
Sí, reservaron a dos de los mediocentros así más canalizadores que tiene Sneijder, y el otro que habías dicho, pues creo que estaban medio tocados y no jugaron.
Y Nani Muslera también, el portero, tampoco jugó. Muslera, el portero titular, tampoco jugó. Sí, ¿Y qué te parecieron? ¿Drogba, por ejemplo, qué te pareció? ¿Te impresionó?
Sí, bueno, yo he tenido la suerte de haberlo visto. No llegué a jugar, pero con el Valencia en cuartos de final de la Champions League fui convocado y ahí ya lo vi, ya me impresionó. Y bueno, y esta vez pues por dentro del campo es un tipo muy fuerte, y aparte, sobre todo que muy fuerte, es que aparte de eso tiene técnicamente, está muy bien dotado también, entonces es un jugador muy completo y es bastante peligroso.
¿Lo notaste con un poquito menos de chispa que cuando lo viste en Valencia o no?
No. Bajaba el balón, se giraba y iba a cara a portería como un león. Yo, la verdad es que para la edad que tiene, se mantiene muy bien.
Y Yilmaz, que también fue titular, estuvo a punto de irse al Lazio en el mercado de verano, pero al final no ha salido, y dicen que es buen delantero también. ¿Qué te pareció Burak Yilmaz, que jugó con Drogba arriba?
Muy bien. Yo creo que la parte de arriba de ellos es bastante potente, en cuanto a que son gente física, son bastante grandes y se maneja bien con el balón también. Yo creo que es lo más fuerte que tienen.
Y lo más blando, que lo vimos también el año pasado, atrás, ¿no? Porque vosotros le generasteis bastantes ocasiones de gol, Nacho.
Sí, nosotros a la contra, la verdad que les cogimos 2-3 veces para poder haber abultado por unos 0-2. Lo que pasa es que no fuimos capaces de materializar, pero bueno, todo Real Madrid con jugadores tan potentes como Cristiano Ronaldo, Bale, etcétera, pues yo creo que ahí el Madrid, independientemente de otras virtudes que tiene, ahí puede explotar mucho, ¿no?
O sea que las dos bandas que tiene el Madrid, Cristiano y Bale, corriendo por el Alisa Millén, ahí pueden hacer estragos, ¿no? Puede haber peligro ahí, ¿no?
Sí, yo creo que ahí el Madrid tiene mucho ganado, ¿no?
¿Pudiste ver allí en Turquía, después de vuestro partido, porque vuestro partido fue el viernes y el Madrid jugó el sábado, pudiste ver el debut de Gareth Bale? ¿Se ha visto allí en Turquía, Nacho, o no?
No sé, yo no. Yo lo vi por el ordenador, por internet, como pude lo vi. Pero el partido, yo pensé que lo darían porque el año pasado se me encontró un compañero que los partidos del Madrid y de Barcelona los solían retransmitir, y esta vez no lo retransmitieron. Pero bueno, sí que pude verlo por internet el partido.
Bueno, favorito el Madrid. No sé, el Galatasaray también le conocemos por lo estábamos comentando antes, Nacho, por la pasión que le echa su hinchada. Siempre que vemos a un jugador yendo para alguno de los grandes de Estambul, tienen un recibimiento multitudinario, es una locura en los aeropuertos y en el estadio, en los recibimientos de los futbolistas, se ve la locura que es el fútbol ahí en Turquía. ¿En Antalya es más tranquilo o no?
Aquí es más tranquilo, ¿eh? No es como en Estambul. En Estambul es mucho más caliente, también son equipos más potentes y entonces arrastran a mucha más gente, ¿no? Pero de todas maneras, lo que más esto es que cualquier campo es que son aficiones muy ruidosas. Desde el minuto uno están, más de la mitad del campo está saltando y animando. Bueno, animando, yo no sé lo que dicen, ¿no? Pero que pero que bueno, están ahí gritando, ¿no? Y en campos así, Galatasaray, Fenerbahce, estos grandes, Bursaspor, Transo, se ve que yo ya cuando lo viví en Galatasaray, es que desde el minuto uno estaban ya, meten mucha presión, y yo imagino que contra todo Madrid el campo va a estar a rebosar y el público va a empujar mucho.
Sí, en Antalya son más tranquilos, pero son forofos también, son muy forofos al fútbol allí en Turquía. Sí. ¿Tienes a compañeros como Milan Baros, por ejemplo, o a Anton Ferdinand, el hermano de Río, el central del Manchester United, también está con vosotros, ¿no?
Sí, también está aquí, sí, Anton.
¿Y qué tal con ellos, bien?
Bien, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. Me ayudan, porque bueno, ellos ya han salido varios, hasta en equipos muy potentes, ¿no? Y Anton, pues bueno, ya estuvo el año pasado en Bursaspor, y bueno, y la verdad que me están ayudando bastante en cuanto a la adaptación.
¿Tú con quién te has ido, Nacho? ¿Has ido con familia o no?
No, de momento estoy solo, y después irá viniendo haciéndome visita a la familia, ¿no?
Bueno, fuimos el séptimos el año pasado, fue la mejor clasificación del Antalya Sport, si no me equivoco, desde que subió de segunda, que fue hace 5 temporadas. Esta temporada más o menos lo mismo, nos conformamos, ¿no? O sea, sería buen propósito para el equipo, Nacho.
Sí, ellos lo que tienen, el club lo que tiene en mente es, por la ciudad que es y por el entorno que hay, es intentar mantener esas posiciones ahí, y bueno, sería un bonito logro.
Muy bien, hemos estado en la playa de Konyaaltı, no sé si lo digo bien, Konyaaltı, ¿hemos estado allí ya o no?
Sí, que hemos estado, sí.
Y es espectacular, ¿no?
Sí, la verdad que en cuanto a playas y todo, es que eso es como te decía, es muy parecido a la zona nuestra ahí del Mediterráneo, ¿no? Bueno. Y la verdad que lo que sí hace más calor todavía, pero bueno, muy bonito, la verdad.
O sea que No estás echando mucho de menos Vigo, sí en algunas cosas, ¿no? Pero no estás viviendo mal allí, ¿no?
No, la verdad que es un sitio para vivir, o sea, se vive muy bien. clima y todo, el paisaje, todo, muy bien.
Ahora, el pulpo a Feira de Antalya no será lo mismo, ¿no?
No, eso aquí no, aquí queda.
¿Para qué nos vamos a engañar?
Aquí que vas y mezclan mil yogures y mil historias diferentes, ¿no?
Bueno, pero hay que cuidarse, ¿no?, con la alimentación allí, o intentarlo por lo menos.
Intentarlo. Yo los primeros 4 días, yo no sé, tantas especies y tal, me sentaba como un tiro todo.
Bueno, te irás acostumbrando, vamos acostumbrando el cuerpo a ello. Bueno, es Nacho Insa, ex futbolista de la Liga Española, el Celta de Vigo, el último equipo en el que estuvo aquí, y ahora está buscando la aventura de jugar en Turquía, en el Antalya Spor. Le arrancó un empate a él y su equipo, por supuesto, al Galatasaray, el próximo rival del Real Madrid, el pasado viernes en la Liga Turca, y por eso queríamos charlar con él. Nacho, mucha suerte para la temporada, gracias por estar en This is Football y seguimos hablando, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo. Y de viaje de vuelta de Turquía, un cibercafetito caliente que nos apetece, como siempre en This is Football, tomarlo con la Champions, a ritmo de Champions. A ritmo de Champions vamos a saludar a nuestro abogado particular, Borja Pardo. Hola, Borja, en Barcelona, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal, Miquel Moro, en algún punto de la comunidad valenciana? Hola, Miquel.
Hola, buenas, Fran.
Y a mi derecha, David de la Peña. Hola, David. La Champions, no sé si te escucha en ese micrófono, pero bueno, se te va a escuchar, seguro. La Champions, que empieza para el Madrid en Turquía y, por ejemplo, para la Real el mismo día, el martes, empieza en casa contra el Shakhtar Donetsk. Que este Shakhtar Donetsk, Borja, parece en el inicio de temporada que es un poquito más flojo que el año pasado. Parece, ¿no?
Sí, y parece lógico que esté más debilitado que años anteriores. Ha perdido piezas importantes. Gente que en la época dorada del Shakhtar, hace año y medio, era titular indiscutible.
Fernandinho, por ejemplo.
Fernandinho, Willian, Mkhitaryan, el mismo Rat, un lateral rumano que ha ido al West Ham. Es decir, son al menos 4 piezas que eran titulares en el Shakhtar y que el equipo de Luchescu ya no lo tiene. Eso a la Real obviamente le viene bien. Le viene bien porque es un Shakhtar que no está al nivel que estaba y Anoeta es un campo complicado, va a estar lleno hasta la bandera. Recordemos que la Real hace 10 años que no estaba por Copa de Europa y creo que la Real en Ucrania puede sufrir. De hecho, perder en Ucrania yo creo es comprensible, pero jugando en Anoeta yo creo es favorita ante el Shakhtar.
Ha fichado a lo mejor que había en Brasil, es decir, Bernard y Wellington Nem, pero parece que le está costando coger un poquito el sitio a este Shakhtar, que ya ha perdido 2 partidos, si no me falla la memoria, en la Liga, y el año pasado y el anterior solo había perdido 1, me parece.
Sí, lleva 3 partidos sin ganar. Decías que es un poquito peor, yo creo que es bastante peor.
Bastante peor,
en mi opinión sí, porque el equipo cuando se pone con marcador en contra se va muy arriba, Rakitski se vuelve loco, deja unos espacios tremendos. Los 2 partidos contra el Dnipro y el Karpaty, que son el Karpaty es el de este fin de semana, ocurrió lo mismo. En transición es un equipo que se desmonta y la Real ahí, contragolpeando, es un equipo muy potente. Y luego encima ha perdido jugadores como Willian y Fernandinho, que en ese ataque posicional le dan muchísimo, y las piezas nuevas, Bernard y Wellington Nem, aún no están acopladas. Fernando, que es el
están
otro
jugando
medio
poquito,
centro.
De hecho, ¿no?
Sí, de hecho, Wellington Nem creo que no había bajado con el Shakhtar, para Bernard sí. Y Fernando tampoco ha jugado de titular ningún partido,
gremio, sí.
Exactamente, que es uno de los mediocentros que yo creo que tiene que entrar. Suponemos que jugarán Stepanenko y bueno, jugó Gretzinski el fin de semana, pero Fernando yo creo que no va a jugar. Jugará Husman, supongo, que es el que venía jugando. Y en mi opinión el equipo es bastante peor. Yo creo, estoy con Borja, que la Real es
favorita. Miquel, voy contigo directo al partido del Barça, que es contra el Ajax. Que si el Shakhtar está peor, el Ajax ya... ni hablamos. Ha fichado a Duarte, este chico que estaba en el Heracles, si no me falla la memoria, pero ha perdido a Eriksen y ha perdido a Alderweireld, que a mí me parece mejor central Moisander, ya lo hemos comentado alguna vez aquí, pero bueno, ha perdido a piezas importantes, ha fichado a Duarte y el equipo está todavía más debilitado. Que no le pase nada a priori, ¿no?
Bueno, la verdad es que tú sabes que nosotros en estos partidos siempre vamos con un poco de respeto, pero la verdad es que al Ajax no solo es perder a Eriksen y a Alderweireld, sino que también los pierde casi al inicio de la temporada. Entonces, la capacidad de reacción es menor y el equipo pues lo ha notado, sobre todo Eriksen, que es un jugador que en el Cibercafé hemos hablado mucho de él. Esta temporada parecía que venía para cumplir expectativas. Este fin de semana juega con el Tottenham, haciendo un muy gran partido. y mientras tanto el Ajax pues le costó algo, sufrió para ganar el partido que tenía este fin de semana con el líder, el PEC Zwolle, y bueno, reservó a Sigurdsson, a Boyan para el partido de Barcelona, los tuvo que gastar al final, y la verdad es que sabemos que está jugando bien el equipo, que para lo que es la liga holandesa está cumpliendo muy bien. En Europa va con la misma intención, pero es una mezcla de inocencia y de falta de pegada, y bueno, y lo paga. Pero desde luego es un partido que, por lo que propone Barcelona, y por si Fran de Boer, en su vuelta al Camp Nou, sale con las mismas intenciones que, por ejemplo, temporadas anteriores, veremos un buen partido.
Bueno, abierto va a estar seguro. No se va a cerrar el Ajax, pero eso a lo mejor le perjudica bastante. Además, Borja, es que Fischer no ha empezado tampoco la temporada demasiado bien. La acabó bien, pero no la ha empezado demasiado bien, ¿no?
Sí, y Fischer en principio está llamado a ser el sucesor natural de Eriksen. Lo comentabais antes. Había cuatro pilares en el Ajax. Dos atrás, que son Moisander Alderweireld, y dos en fase ofensiva, que eran Siem de Jong y Eriksen. Fischer era un poco el quinto que estaba asomando. Ahora Fischer tiene que dar un paso adelante, porque si no el Ajax, el reto de conseguir una nueva Eredivisie lo tiene complicado. Creo que en el grupo el Ajax está llamado a pelear la tercera plaza con el Celtic, porque incluso con el Milan, un Milan debilitado, creo que el Ajax tiene poco que hacer.
Y el rival del Atlético de Madrid, que es el último que nos queda por analizar, de los españoles, David, el Zenit de San Petersburgo, yo creo que es mejor equipo que el año pasado, y que las circunstancias del año pasado fueron muy especiales. El caer en el Málaga fue muy superior, no lo voy a rebatir, pero que el equipo estaba metido en un pollo dentro del vestuario tremendo, y que este año ese equipo es buen equipo.
Yo, igual que hemos dicho antes, que para mí el Shakhtar es mucho peor, para mí el Zenit es mucho mejor. Yo creo que es un equipo que está más solidificado. Tiene además añadido a Timosuk y Arshavin a la plantilla. Parece que Arshavin está de vuelta de todo. He estado viendo esta mañana el Zenit Terek del fin de semana, y los primeros 20 minutos de Arshavin son
buenos.
Son muy buenos, una exhibición, ¿no? De verdad, del mejor Arshavin, de recibir constantemente entre líneas, da el pase de gol del 1-0, está en constante contacto con la pelota. Vamos a ver si es titular en el Calderón, porque este fin de semana ha sido baja Hulk, o era duda, entrenó los últimos días.
Yo creo que estaba tocado.
Estaba tocado, exactamente, pero sí que va a ir con el equipo, y lo lógico es que juegue Hulk. Pero
si está bien, sí.
Si claro. Está bien, exactamente. Pero ojo, porque Arshavin, para enfrentarse al Atleti, me parece un jugador que se ajusta perfectamente a combatir esa buena defensa organizada del Cholo Simeone, un jugador que se mete entre líneas. Y luego, bueno, tiene a Dani, que ha recibido el premio a mejor jugador del mes de agosto en la Liga Rusa.
Dani, no está tanto como antes de la lesión grave, pero está bien.
Está muy bien, está muy bien.
Dani ha empezado muy bien, ¿eh?
Sí, le han dado, ya te digo, el premio de mejor jugador del mes en agosto en Rusia. Tiene a Korsakov a muy buen nivel, tiene a Witsel ya sentado. Y vamos a ver, tiene bajas importantes en defensa, eso sí.
Sirokov es un jugador extraordinario.
Sirokov hizo hat-trick en contra el Pasos Ferreira, por ejemplo. O sea que yo le veo al equipo muy bien, salvo por esas bajas en defensa que no sabemos si van a poder llegar Lombaes, Crisito. Veo al equipo bastante mejor que el año pasado.
Miquel, te escucho.
Sí, o sea, tenía anotado eso, los estados de forma, ¿no? De Sirokov, de Dani, que ha empezado además metiendo unos goles de estos de videoteca, de los que le gustan, y después el equipo, lo que comentaba David, ¿no? Parece que queda atrás el cómo empezó el año pasado, que, bueno, la inversión le metía como uno de los posibles tapados, fue todo lo contrario, y este año parece que el plan de ruta ha cambiado, ¿no? Han tratado de ordenar primero lo que tenían antes de que viniera gente nueva de fuera para tratar de seguir esa progresión, y el equipo no está en liga como para tirar cohetes por los resultados, pero desde luego la Champions les va a suponer un plus de motivación que les va a hacer un equipo muy peligroso en el Calderón.
La Champions que vuelve el martes y el miércoles. Para terminar, os pregunto rápidamente qué os apetece ver, porque Nápoles, Dortmund, Marsella, Arsenal, ese grupo es precioso, la verdad es que ese grupo va a dar muchas cosas que ver. Bayern, CSKA, el estreno de Guardiola con el Bayern en la Champions, hay algunas cositas que ver. Vosotros os vais lanzando y me decís.
Sí, obviamente el Nápoles, Dortmund es un partidazo, es el plato gordo del menú. Juegan el miércoles en San Paolo. Creo que es una buena piedra de toque para el Nápoles. Creo que el Dortmund, a pesar de jugar en Nápoles, es favorito de cara a este partido. El Dortmund es un escándalo cómo ha empezado la temporada, el Borussia Dortmund. Creo que hace dos semanas todo el mundo pensaba que Guardiola con el Bayern ganaría bien la Bundesliga, y creo que ahora más de uno y más de dos se lo está pensando. Repito, el Nápoles ha empezado muy bien, pero el Dortmund es un rival de entidad. Destaca el Benfica-Anderlecht, dos equipos que juegan muy bien a fútbol, que ninguno escatima y creo que puede ser un buen espectáculo. Y lo decías antes, el Bayern CSK creo que también es una buena piedra de toque para medir a los dos, para medir al Bayern ante un rival que al contragolpe juega muy bien como es el CSK, y para medir a un CSK que ha empezado bien en Rusia y ver qué hace en una plaza tan difícil como es el Allianz de Múnich.
Miquel, David, antes de pasar a Italia, ¿queréis decir algo más? ¿Añadir algo a lo que ha dicho Borja o está todo dicho?
Dale, Miquel.
No, simplemente está todo dicho. El Nápoles-Dortmund es el partido de esta primera jornada y la verdad es ver qué plantea después Guardiola para el CSK, que son equipos correosos, que ha empezado muy bien y que chocará con su Bayern, que parece que presenta alguna duda.
¿Algo más, David?
No, todo, que yo creo que se ha comentado todo. Habrá que intentar ver en diferido ese Marsella-Arsenal, el Napoli-Dortmund, que es lo más potente que queda.
El Chelsea-Basilea también, sí. Va a ser un partido...
Sí, hay revancha del Basilea.
Revancha de semifinales de la Europa League y choque de estilos entre Mourinho y Murat Yakin. Vamos a ver cómo resulta. Muy bien, compañeros, pues la semana que viene comentamos más cosas. Muchas gracias, Borja.
Venga, un placer.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Y David se queda, que vamos a hablar enseguida de la Liga Italiana. No ti immagini che vince questo gol sotto il cielo di un'estate italiana. David, che sigue por aquí, que supongo que vería muy atentamente el clásico de Italia, porque le llaman así, ¿no?
Sí, el derbi de Italia.
El derbi de Italia, ¿no? Sí. Inter-Juve, que el Inter de Mazzarri. Hay que decir cosas buenas de él, ¿no?
Desde luego.
Hay que echarle piropos, ¿no? Que sí, se los merece.
Sí, porque hemos dicho en las dos primeras jornadas que hemos visto a un Inter mejor organizado atrás. Yo creo que esta es la línea que está siguiendo el equipo, con un buen Campagnaro. Pero hay que añadir que en la segunda parte el Inter consiguió robar el balón muy arriba. Se lo quitó a la Juventus. La Juve sufrió bastante. Y claro, la Juve, con un mediocentro como Pirlo, que no tiene... constantemente la pelota, pues cuando se la quitan sufre, y el Inter lo consiguió de verdad, se puso por delante, y solamente el hecho de que apareciera, pues probablemente lo dijimos la semana pasada, quizá uno de los mejores jugadores del Calcio como Arturo Vidal, hizo que la Juve no perdiera, ¿eh? Y vimos a un Inter muy competitivo, y yo creo que el Inter se tiene que ir más contento después del derbi que la propia Juve.
Porque la Juve sufrió, aunque en la segunda parte reaccionó muy rápido, ¿no? Con ese gol de Vidal reaccionó rapidísimo al gol del Inter.
Es lo que tiene tener un jugador de este nivel como Arturo Vidal, que bueno, aparece en los momentos más importantes para el equipo. Es una de las grandes referencias, uno de los grandes líderes, y gracias a él la Juve no perdió en el Giuseppe Meazza.
¿Tú crees que Icardi debe ser titular en el equipo de
Viviana Ricky Álvarez, ¿eh? Es el que está acompañando a Palacio. Lo que pasa es que ocurre una cosa, que cuando el equipo roba la pelota y pretende salir rápido, Palacio es un jugador que abarca muchísimos metros, que va de un lado a otro, que se despliega constantemente, y el hecho de tener un acompañante que sea más referencia en el área, que busque más el desmarque de ruptura hacia el área, pues yo creo que beneficia a Palacio, precisamente porque puede encontrar el gol de una forma más directa. Y en ciertos momentos del partido mi sensación es que el Inter necesita esto, porque no tiene jugadores para masticar demasiado la jugada, y ya lo vimos, el ratito que jugó en su debut Icardi ya lo hizo muy bien, y ayer ya con otro desmarque típico suyo se quedó delante del portero, hizo el gol, además en un partido importante. O sea que no sé si titular, pero sí una pieza que puede ser importante. También es verdad que Diego Milito ya estaba convocado, ya puede empezar a contar otra vez con el Mazzarri, que si
otra,
llega a su,
otra pieza más,
claro, si llega a su nivel Milito, evidentemente es el jugador que tiene que ser titular.
Vamos a ser titular,
claro, vamos a ver cómo vuelve.
Kaká no tiene suerte,
no se ha lesionado. A mí no me disgustó Kaká, de verdad, sobre todo la primera parte. Jugó como comentábamos que pensábamos que debía hacerlo, de media punta, con
por detrás de los dos puntas, que eran Robinho y Balotelli.
Sí, Robinho con mucha libertad, como suele ser él, buscando también recepciones
casi,
más atrás.
Casi dos medias puntas a veces, ¿no?
Sí, por el comportamiento de Robinho, aunque cuando la pelota la tenía el Torino sí que se veía que Robinho se comportaba como un delantero. A mí me gustó, la primera parte de Kaká se le vio bastante motivado, se le vio participando mucho, le dio continuidad a ciertas acciones, y vamos a ver, la pena para él es que se ha lesionado, que va a estar cerca de un mes fuera, y es una pena por el sentido de que cogiendo ritmo de partidos, a mí me da la sensación de que sí que va a sumar.
Podríamos ver una versión mejor de Kaká.
Es
también.
Que pasa una cosa, aquí va a ser titular indiscutible, con lo cual eso, el hecho de estar rodado semana tras semana, le va a ayudar a hacer buenos partidos.
Eso en cuanto al Milan. ¿Te da la sensación de que el Nápoles mejoró en defensa o es que le exigieron menos que en los primeros partidos?
Yo creo que le exigieron un poco menos, ¿eh? Pero aunque, bueno, entre comillas, le exigieron de forma distinta, porque Germán Denis jugó muy bien, pero es otro tipo de delantero, no es tan móvil como podría ser Teroy Paloski en el Kievo, sino un hombre más de referencia, y Germán Denis intimidó. Lo que pasa que, claro, fue más a cuentagotas, fue más con balones directos, no tuvo enfrente un equipo que propusiera salir rápido constantemente y estar en campo rival, y en ese sentido quizás sufrió menos. Lo que sí que vimos ya es que Benítez llega a la Champions y rotó muchísimo, ya metió 6 cambios y va a ser
su seña de identidad.
Su seña de identidad, exactamente. O sea que, bueno, ganó el partido si consigue mantener esta línea, porque jugó, ya te digo, mucha gente que no lo había hecho la semana pasada, fíjate, le va a tener frescos y sumando puntos. De hecho, es líder, el Napoli ahora mismo es líder.
Gol de Borja Valero de cabeza para la Fiore, que tuvo muy mala suerte porque se le lesiona a Mario Gómez, se le lesiona a Cuadrado también, que por eso entra Joaquín y luego a Joaquín lo cambian, le empatan en el minuto 90 prácticamente, tuvo mala suerte.
Sí,
Fiore,
le expulsan a Pizarro también, pero bueno, tuvo mala suerte en ese sentido porque las lesiones son malas.
¿Merecida o qué?
Yo pienso que el Cagliari se llevó un punto merecidamente. Evidentemente que se te lesione Mario Gómez no es merecido, que por cierto hoy se ha hecho prueba, dicen que van a estar entre 1 y 2 meses de baja, es de momento lo que se especula, vamos a ver. Y a mí me pareció que el Cagliari jugó muy bien, porque defendió realmente bien, vimos a un Nainggolan increíble, los dos, tanto de Sena como Nainggolan, abriéndose bien, cerrando los espacios. La Fiorentina también sin Pizarro, que salió luego en la segunda parte, pues no encontró bien los caminos. Y bueno, Borja Valero metió gol cuando quitaron a Joaquín, que le pusieron de media punta, se volvió al sistema con el que se ganó en Marassi y así encontró el gol. Pero a mí me dio la sensación de que la Fiorentina sufrió bastante y hay que felicitar al Cagliari por el planteamiento que hizo y por sacar un punto que yo creo que es merecido.
Y en Marassi, derbi de la Lanterna, pobre Gabi Ruiz, 0-3.
Sí.
Castigo excesivo, ¿no?
Sí.
Para la Samp, ¿qué?
A mí sobre todo me dio la sensación en la primera parte de que el Genoa se mantuvo vivo porque su trío de centrales, Gamberini, Portanovi y Manfredini, tienen un poquito más de nivel que los de la Sampdoria, porque fue un partido de, no de ida y vuelta, pero sí muy intenso, el balón no corría con fluidez, pero sí que se llegaba pues a base de bien de balón directo, bien de un centro lateral al área, un equipo como otro, y sin embargo el Genoa sí que encontró el gol y la Sampdoria no lo hizo. Vimos a un Preciosi en el palco al final que le faltó soltar una carcajada. O sea, fue...
Y bajar al campo.
Sí, sí, o sea, fue Preciosi, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pues es un personaje curioso, y yo creo que la imagen del fin de semana es la cara de Preciosi, que se llevó después de mucho tiempo una gran alegría y va a calmar bastante los ánimos en los aficionados del Genoa, que hace tiempo que no vivían algo así.
Bueno, falta para completar la jornada, que es después de que de esta grabación del programa el Parma-Roma. Si la Roma no consigue ganar, el Nápoles se queda como líder en solitario de la Serie A.
Sí, la Roma si gana, 9 puntos, o sea que un campo difícil, como es el Ennio Tardini. El Parma además con Cassano tiene jugadores que pueden hacer daño a la Roma, pero lo hemos dicho, la Roma viene jugando bien, o sea que no es descartable para nada que pueda acabar el fin de semana con líder.
Muy bien, David, la semana que viene más fútbol italiano. Gracias.
Perfecto, un abrazo. Fede.
Gracias, un abrazo. Vamos a Alemania, vamos a terminar este repaso en Europa, allí.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen, doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschehen.
La semana que viene ya se incorpora Alberto Rubio, otra firma más que añadimos a este programa para comentar fútbol alemán, pero hablar de fútbol alemán lo hace casi todas las semanas en este espacio también Pablo Bengochea. Alemania, hola Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fernando.
Oye, la temporada pasada había momentos en los que el Dortmund daba miedo o imponía bastante respeto, el Bayern también, pero el Dortmund, sobre todo por esas avalanchas de juego ofensivo, y está el Dortmund que se sale, 6-2.
Sí, vuelve a ratificar el equipo de Jürgen Klopp, lo hecho la temporada anterior, Fernando, con una victoria aplastante frente al Hamburgo, 6-2, sin dejar ningún tipo de dudas, apabullando al rival los 90 minutos y contando con esa pizca de suerte que también tienen que tener todos los equipos.
Con Lewandowski en estado de gracia, con Nkitarian también, con Aubameyang marcando goles, es decir, el Dortmund está desatado y de momento líder en solitario porque el Bayern ganó, pero tiene 2 puntos menos, el Bayern de Guardiola, que le ganó 2-0 al Hannover. Y en Bremen tuvimos un Werder Bremen 0, Eintracht de Frankfurt 3. Tenemos un delantero español que es Joselu, el ex madridista en el Eintracht de Frankfurt. Y al final del partido, nuestro compañero Pablo Bengoechea habló con Joselu.
José Luis, llevas un tiempo ya en Alemania, ¿cómo te sentís en la integración? ¿Cómo fue ese momento difícil de llegar a Alemania, de adaptarse, de integrarse?
Sí, es al principio es complicado, es otro país, otra cultura, pero bueno, a todo te vas acostumbrando, tienes grandes compañeros que te ayudan a que todo sea más fácil y bueno, he hecho un añito ya aquí en Alemania y bueno, las cosas pues se ven de otra manera y bueno, ya estás acostumbrado al país y sobre todo a la forma de vida de aquí.
José Luis, el regreso de Dani Carvajal al Real Madrid, me imagino que te habrá llenado de orgullo a ti también que saliste de la cantera y seguramente debe ser uno de tus sueños, ¿no? En algún momento poder regresar.
Claro, sería de los primeros que me gustaría pues volver al Real Madrid. Allí he tenido una casa, creo que he vivido muchísimos momentos buenísimos, incluso de los mejores de mi corta carrera. Y bueno, Carvajal yo creo que el año pasado se mereció bastante estar donde está ahora porque hizo un grandísimo papel y ayudó al Leverkusen a meterse en Champions también.
¿Te sorprendió el fichaje de Gareth Bale por 100 millones de euros? Una cifra increíble.
Sí, a la vista de todos es una cifra bastante exagerada, pero bueno, desde que se empezó a hablar, el Madrid ya sabemos el potencial y el capital que tiene y bueno, si un jugador le entra en ceja al final lo consiguen y jugar en el Real Madrid no lo puede decir todos.
Palabras de Joselu al final del partido, al final de la victoria de su Eintracht de Frankfurt, a Pablo Bengoechea, al que le damos las gracias porque una vez más, gracias a Pablo, escuchamos a los protagonistas del fútbol alemán. Muchas gracias, Pablo. Una vez más, un abrazo.
Un abrazo, Fernando.
Bueno, vamos a ver lo que le está pasando a la selección de México. Nos vamos a Sudamérica. También en Sudamérica, jornada de clasificación para el Mundial, y también en Centroamérica, por supuesto, Norteamérica y el Caribe, y tenemos a una selección que es México en una situación que yo no sé hace cuántos años que no la vivía, pero está en serio riesgo de quedar fuera del Mundial de Brasil del año que viene. Nueva York, Ariel Judas, hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
¿Cómo está México, Están las cosas calientes.
Una situación difícil de pensar hasta no hace mucho, pero bueno, se ha dejado puntos importantísimos en el Azteca, le ha costado, como a veces le cuesta también en situaciones normales, salir a jugar a Centroamérica o enfrentar a Estados Unidos, como le ha pasado en el último partido, y hoy por hoy tenemos al Tri, a la selección sin duda por potencial más fuerte de la región, fuera incluso de la posición de repesca contra Nueva Zelanda, o sea que hoy por hoy en México la máxima preocupación, y aquí al menos hasta noviembre, la máxima preocupación, la máxima ocupación también de la federación va a estar puesta en volver a darle vida a la selección, que tiene dos partidos por delante cruciales como tal vez nunca los ha tenido antes.
La derrota contra Estados Unidos, que era algo que podía llegar, muy raro que a Atenas solo le dieran un partido de margen. Está aconteciendo todo de manera muy extraña, Ariel.
Muy raro, muy raro. Yo creo que la federación es la primera sorprendida y la primera que no sabe para qué lado arrancar. Luis Fernando Tena, campeón con la selección sub-23 de los Juegos Olímpicos del año 2012, muy buen papel en la Copa América, en la última en la que se jugaron en Argentina con un equipo juvenil, tenía todo como para seguir al frente de los seleccionados menores. Se le dio este partido de oportunidad para probar su valía, por llamarlo de alguna manera, en la selección absoluta. No funcionó, Estados Unidos jugó realmente mucho mejor que México y se termina el ciclo de Luis Fernando Tena en la selección. Se quema una etapa demasiado rápida que todavía para mí y para muchos tenía bastante cuerda por delante. Y se nombra a Víctor Manuel Vucetich, un nombre poco cuestionable o difícil de criticar dentro del panorama del fútbol mexicano, que fue el primer candidato cuando finalmente el cargo se lo quedó Chepo de la Torre. Vucetich en ese momento estaba en un momento pletórico del Monterrey y por cuestiones familiares decidió no aceptar el ofrecimiento de la selección mexicana, y hoy de manera insólita también, en este cortoplacismo que parece que se instaló en la Federación Mexicana, acepta el reto de ser el seleccionador de México, en principio por las dos fechas que restan del hexagonal final, y si México clasifica al repechaje contra Nueva Zelanda por esos dos partidos con el equipo de Oceanía, pero no más. O sea, si Vucetich clasifica a México al Mundial, no está nada claro que él sea el técnico que lleve al equipo tricolor al Mundial de Brasil, con lo cual hay mucha confusión, se pisa sobre terreno nada firme a día de hoy en México, y está todo más o menos echado a la suerte de lo que Vucetich pueda hacer en estas 3 semanas de trabajo que tiene por delante, intentando pensar convocatorias y en 2 o 3 días de entrenamiento preparar al equipo para que de alguna manera consiga al menos la clasificación a la repesca.
Situación surrealista en México. Tenemos en Sudamérica ya Argentina como selección clasificada, Colombia lo tiene cerca, y Estados Unidos y Costa Rica, precisamente donde México lo está pasando tan mal, bueno, pues ellas ya están clasificadas para el Mundial. Lo ampliaremos cuando llegue la cita de selecciones allá por mediados de octubre. Porque en clubes, por ejemplo en Brasil, el milagro tiene un nombre propio y se llama Muricy Ramalho, Ariel.
Es increíble, ¿eh? Hay equipos que parecen estar hechos para un solo entrenador, sí. Y entrenadores que están hechos para un solo equipo. Muricy ganó todo con el Sao Paulo, no hace mucho, se le colgó la medalla, te guste o no, merecida por los títulos conseguidos de uno de los entrenadores más exitosos de la época moderna del fútbol brasileño. Muricy se va a otros equipos, no le va tan bien, se menciona como candidato a seleccionador, finalmente rechazado, y tiene que volver en este momento malo, muy malo del Sao Paulo para rescatarlo de donde estaba. Estaba en posición de descenso directo entre los últimos 4 clasificados, 2 partidos jugados bajo el mando de Muricy, 2 victorias, y hoy por hoy el hincha de Sao Paulo, el hincha del tricolor paulista, respira un poco más tranquilo porque ya el equipo al menos no está en posición de descenso. Se ilusionan con algo más, con tal vez clasificar a Copa Sudamericana, levantar 5 o 6 posiciones más que les permitan aspirar a algo de participación internacional el año próximo. Muricy, creo que con bastante criterio, tiene un poco de calma y seguir trabajando en eso, en el objetivo primordial, que es evitar que el equipo quede entre los últimos 4 y tenga que jugar el año que viene en el Brasileirão B.
De el campeonato argentino, ¿qué me dices? Que lo que nos esperábamos, ¿no? Que ha empezado bastante irregular, por así decirlo, ¿no?
Muy, muy, muy irregular, más que en otras temporadas todavía, con equipos que un partido, un fin de semana, dan una sensación espectacular y en el otro empatan o pierden de una manera increíble, y ahí están equipos que hasta hace nada eran muy fuertes y candidatos a ganarlo todo, como Lanús, por ejemplo, que este fin de semana goleó y jugó muy bien, pero la semana anterior no lo había hecho. Vélez, que viene de golear a Newell's y este fin de semana fue goleado por Belgrano. El único que más o menos está estable y que dentro de esos grandes altibajos que hay en la primera división argentina más o menos lleva un curso estable es Newell's, que por supuesto ya no tiene al Tata Martino como técnico, está Alfredo Berti, un exjugador, excompañero de Martino en la época de jugador en Newell's, y que cuenta con David Trezeguet, uno de los fichajes sobre los que no se había depositado demasiada confianza o esperanza de parte del hincha leproso, pero que de a poco comienza a pagar con goles y con minutos de bastante calidad dentro del panorama del fútbol argentino. Boca y River siguen alternando una de cal y una de arena, y por ahora no están en la lucha directa por el título.
Y para terminar, 2 apuntes que a los aficionados españoles del fútbol internacional les va a gustar, porque me decías que hemos tenido goleador español en las ligas de Paraguay y en la de Bolivia, ¿no?
Sí, 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 en Bolivia tenemos un gol de Sergio Contreras Pardo Coque, ex Málaga, ex Rayo Vallecano, que marcó un gol para el Looming en el empate de 3-3 frente a Wilstermann en la jornada 6ª del torneo Apertura de Bolivia, un campeonato, bueno, de los de menos categoría en Sudamérica, pero que tiene este dato curioso de contar con un futbolista español. El Blooming no está demasiado bien en la tabla de posiciones a día de hoy, tiene 5 puntos apenas en un campeonato que está liderado ahora mismo por el Bolívar, que tiene 15, y el de Strongest, que tiene 12. Y todavía mayor sorpresa, o una noticia más impactante, es el gol de Dani Huiza, el primer gol de Huiza en el fútbol paraguayo, en su equipo de ahora, que es el Cerro Porteño, y realmente ocupa gran parte de las portadas de la prensa deportiva de Paraguay. Qué porque bueno. se habían sembrado bastantes dudas sobre el estado real de Huiza a día de hoy. Venía casi 6 meses sin actividad profesional, estuvo mucho tiempo, al menos estas 8 primeras jornadas del fútbol paraguayo, mirando los partidos desde la tribuna, sin aportar en el terreno de juego, y lo de este fin de semana fue muy bueno. Debut, y debut con gol además para un Cerro Porteño que goleó por 4-0 al Carapeguá, y que está primero hoy por hoy en el torneo de primera división de Guaraní.
Huiza está líder en Paraguay. Muy bien, muchas cosas en fútbol sudamericano todas las semanas. La verdad es que es un lujo, siempre lo decimos, pero es verdad, tener a Ariel Judas contándonos cosas del fútbol sudamericano la semana que viene más. Muchas gracias, compañero, ¿eh?
Un abrazo, Fernando.
Vamos al oasis de paz, de conocimiento, de fútbol, de otros mundos que siempre supone aquí el rincón de nuestro querido Tony Padilla. Subdirector de Marcador Internacional de Radio Marca, comentario que voy a cambiar por el de codirector de la sección Brazuca 2014 en el partido de las 12. Hola, Tony Padilla, muy buenas.
Muy buenas, señor director.
Hay que decirle a quien no lo sepa que usted y yo hemos estrenado una sección en el partido de las 12 los jueves, que va a tratar de historias de las Copas del Mundo de Fútbol, y que empezamos el pasado jueves con la historia de Jules Rimet, y que está ahí en el podcast del partido de las 12 para quien quiera descargarse, la verdad que sí.
Correcto, y fue un honor y nos lo pasamos muy bien, y ahí estaremos los jueves para contar esas historias menos conocidas de los campeonatos del mundo.
Y mientras tanto, los lunes a lo nuestro, que es fútbol de todo el planeta, fútbol africano, que hablamos mucho de fútbol africano. Se han sorteado hoy, nos lo avisaste la semana pasada, se han sorteado ya las 5 eliminatorias que nos van a dejar a los 5 mundialistas en África, ¿no, Tony?
Correcto, el formato de clasificación en la zona africana es realmente atractivo, pues después de la fase de grupos, 10 grupos, solamente los campeones se meten en un playoff, y luego, pues muy sencillo, dos bombos de 5 equipos organizados según el ranking de la FIFA, y 5 contra 5, partido de ida y vuelta, el que gana está en Brasil, el que pierde se queda fuera sin ningún tipo de opción a una posible clasificación. Por tanto, esto es una ganar o morir, y hay duelos realmente atractivos. Sí. Fechas: 11 de octubre, partido de ida; 15 de noviembre, más o menos, partido de vuelta. ¿Cuáles son los duelos? Para empezar, Costa de Marfil, Senegal. La vuelta en Senegal, en Dakar. Teóricamente es muy favorito el equipo de Didier Drogba y compañía, en la Costa de Marfil. Pero bueno, el hecho de que el partido de vuelta sea en Senegal le añade un poquito de interés a un duelo marcado por la potencia de las dos delanteras, ¿no? Senegal entrenado, sí, por cierto, por Alain Giresse, el mítico exfutbolista francés. Eliminatoria teóricamente menos equilibrada: Etiopía-Nigeria, el vigente equipo campeón africano, Nigeria, el equipo de Stephen Kishi, y además con el partido de vuelta en Nigeria, en la ciudad que designen, ¿no? Etiopía ya ha hecho una mancha metiéndose aquí, pero creo que aquí se va a acabar su sueño. Es una de las dos únicas selecciones en el playoff que nunca ha estado en un mundial. La otra es Burkina Faso.
Sí, pasa, Tony, que África siempre es África, o sea que...
Siempre pueden haber sorpresas, y Etiopía ya se ha cargado Sudáfrica en la fase previa, o sea que pueden haber sorpresas. Túnez-Camerún, también igualado, partido de vuelta en Camerún. Teóricamente el equipo camerunés, pese a que siempre tiene guerras internas, se muere todo discutido con la federación, que si lo dejo, que si no dejo, que si juego, que si no juego, pues es un culebrón que nunca tiene fin. Veremos si está o no, se muere todo para estos partidos contra la super águila de Cartago. Teóricamente favorito Camerún, porque la vuelta es en Camerún y porque este Túnez no acaba de convencer. Recordemos que está aquí porque ganó un partido en los despachos, pues el partido clave lo había perdido, 0-2 en casa contra Cabo Verde, o sea que en principio los Leones Indomables tendrían que volver a un Mundial. La eliminatoria, sin duda, más bonita, la más emocionante, la más igualada, el pronóstico más abierto: gana Egipto, quizás por contexto.
Esa eliminatoria es espectacular, Tony, espectacular.
Esto es maravilloso. Además, la lástima es que uno de los dos se queda fuera. Quizás por peso histórico, son las dos selecciones más históricas dentro de lo que es África, no papel en el Mundial, que en papel en el Mundial Camerún es la que lo ha hecho mejor, pero dentro del continente africano tienen mucho pozo, mucha historia. Ghana y Egipto, el partido de vuelta en el Cairo, veremos dónde se juega, porque todos sabemos de que la situación social en Egipto es complicada, y ahora mismo solamente están autorizados partidos internacionales a 500 kilómetros del Cairo, aunque se puede jugar en suelo egipcio. Partido de vuelta, pues, favorable al equipo entrenado por Bob Bradley. Recordemos que el norteamericano lidera la selección egipcia, ¿sí?, que no juega un Mundial desde 1990, o sea, muchos años sin jugar, pero que es el equipo con más títulos continentales, o sea, que es un auténtico gigante que siempre, en el último momento de las fases de clasificación, flaquea. Veremos si por fin podemos ver a los Abutrika, Hosni, claro, y a la generación maravillosa de jugadores en un Mundial.
También Salah, el joven Salah, que le vimos en la selección olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres con Egipto.
Chico de Basilea.
Te leía, Tony, estoy muy de acuerdo que Abutrika se merece... Y todos merecemos ver a Abutrika jugando un Mundial.
Sin duda, quien no lo conozca, además es un futbolista maravilloso, el ya veterano futbolista de la Lashley, es una persona muy interesante porque es uno de los pocos futbolistas que conocemos que ha cursado estudios universitarios en filosofía, que es un tipo muy concienciado con la situación de su país, que dona mucho dinero a causas benéficas, uh-huh, que está por la paz en su país. Entonces es una figura muy interesante que ha recibido siempre muchas ofertas del fútbol europeo y casi nunca se ha movido de su club amado, que es el Al-Ahly, es el gran futbolista de esta generación. Pero claro, delante Ghana, que es una superpotencia, que tiene fantásticos futbolistas, a Samoa Gyan, la selección africana que lo hizo mejor en el último mundial. ¿Sí? O sea que es una eliminatoria también de pronóstico muy abierto. Gana no ha estado fina en fase de clasificación, sufrió con Zambia, pero se metió. Egipto ha ganado los 6 partidos, absolutamente los 6. O sea que quizás es más favorito Egipto, pero
sí, para mí también,
Egipto,
¿eh?
Egipto siempre en ese momento falla, o sea que veremos si Bud Bradley, el ex seleccionador norteamericano, consigue darle ese punto de fiabilidad al equipo egipcio y ratifica esta pequeña superioridad que, coincido con usted, tiene el equipo de los faraones egipcios. Y nos queda uno, Burkina Faso, Algeria.
Sí.
Burkina Faso ya no es sorpresa, ya fue subcampeón de África, ya hemos visto al equipo de Burkina Faso, el Eiffel Lions, hacer grandes actuaciones. Es el otro equipo junto a Etiopía que nunca ha estado en un mundial. El partido de vuelta ante las argelinas, Argelia sin acabar de enamorar, ha sido muy fiable en la fase de clasificación y quiere repetir su participación que ya vimos en el último mundial, el Mundial de Sudáfrica. O sea que veremos, esta también es una eliminatoria de pronóstico abierto, ¿no? Recordemos que en África el hecho de jugar en casa a veces ayuda mucho. El partido de vuelta y las vueltas son en Senegal, Nigeria, Camerún, Egipto y Argelia.
En noviembre saldremos de dudas, también comentaremos por supuesto los partidos de ida que son en octubre. Por supuesto con Tony Padilla. Que este fin de semana, Tony, también me has dicho que viste el Al Ahly Zamalek, que era un partido con mucho simbolismo, ¿no? De Champions League de África era, ¿no?
Son los dos equipos con más títulos de la Champions africana. Los dos son del Cairo, es el gran clásico. Es como si Barça y Madrid compartieron ciudad, Al Ahly y Zamalek. Se jugó 500 kilómetros del Cairo por tema de seguridad. Ganó el Al Ahly 4-2 y en un 99% de los casos están semifinales de la Champions africana. Recordemos que es un duelo de Champions porque la liga egipcia está parada por la inestable situación política que vive. Ya tenemos a dos semifinalistas de la Champions africana, el Cotton Sport de Camerún y el Esperance de Túnez, obviamente, y falta para decidir el último grupo. Teóricamente el Al Ahly estará ahí, pero tiene que ratificar en la última jornada en el campo de los Orlando Pirates, el equipo de Soweto, el equipo de Johannesburgo, el equipo sudafricano, en una Champions africana interesante. Al Ahly quiere defender el título, lo quiere volver a ganar, quiere volver a jugar un Mundial de Clubs. Si lo hace realmente sería una maravilla, pero con los problemas que tiene la sociedad egipcia, que siempre hay un equipo de fútbol que una y otra vez consigue pues mantener la bandera del fútbol egipcio alta, pues dice mucho en favor de este equipo.
La pasión y el simbolismo que encierra todo el fútbol africano, no todas las semanas, pero muchas semanas aquí en este rinconcito, este remanso de paz que tiene aquí Tony Padilla para hablar de sus cosas, de sus historias de fútbol que siempre nos apasionan, nos interesan. Muchas gracias, Tony, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El jueves en Brazuca 2014 en el partido de las 12. Un abrazo.
Ahí estaremos.
Hola, señor productor del programa, Don Antonio Pérez del Castillo. Hola, Chato.
Hola, señor director. Don Fernando Banco.
Me perdonen los aficionados a la Europa League y a los tres equipos que están españoles que están compitiendo en la Europa League, que no hemos dedicado un ratito a la Europa League.
Lo haremos.
Pero con la andadura de Betis, Sevilla y Valencia, otros días hablaremos, otras semanas hablaremos de la Europa League, por supuesto. ¿Usted tiene en su agenda... ¿ha contemplado en su agenda la Europa League?
Tengo
no?
un detalle de la Europa League y antes tengo la sintonía, por supuesto, de mi huequito
es
de la
nuestro
agenda.
Nuestro leitmotiv. Siempre,
hoy vamos tranquilos. Semana. Hoy estamos relajados.
Mira. Vamos a ver el leitmotiv. A ver, Leit. ¡Oh! Esto es Under the Bridge, ¿no? Sometimes I feel like
I don't have a partner. Un día estresante, entonces nos relajamos.
O sea que usted tiene una agenda balsámica, podemos decirlo así, ¿no?
Siempre balsámica.
Pues proceda con su agenda balsámica.
Como ya hemos hablado, martes y miércoles, primera jornada de Champions y el jueves Europa League. A las 7 juega el Valencia contra el Swansea. A las 9:05 Betis, Lyon y Estoril, Sevilla. Fin de semana, Premier, jornada número 5. El sábado a las 4, Liverpool, Southampton. A las 6:30, Chelsea, Fulham. El domingo a las 2:30, Arsenal, Stoke. A las 5, Cardiff, Tottenham. Y el partido de la jornada, partidazo, Manchester City, Manchester United. Calcio, jornada 4. Los grandes juegan el domingo a las 12, Sassuolo, Inter. A las 3, Juve, Hellas, Verona. Y el derbi, Roma, Lazio. Y a las 9:45 de la noche, Milán, Nápoles. Bundesliga, sexta jornada, el sábado a las 3:30, Nuremberg, Borussia Dortmund y Mainz, Bayer Leverkusen. A las 6:30, Schalke, Bayern de Múnich. Y en Francia, jornada número 6, el viernes a las 8:30, Saint-Étienne, Toulouse. El Saint-Étienne, que si gana, podría ponerse el líder provisional. Y el sábado a las 5, Bastia Olympique de Marsella, cierra la jornada. El domingo a las 9, partidazo, Paris Saint-Germain, Mónaco.
Buen partido ese, ¿eh? Ibra contra Falcao.
Ahí estarás, tú contando, como
sí,
siempre.
Sí, señor, en tiempo de juego lo contaremos. Muchas gracias, Chato.
Hasta luego.
Hasta luego. Yeah, yeah. Champions, después Europa League, después vuelven las ligas. Este fútbol nuestro no para. Y la semana que viene, el lunes, como siempre, puntualmente, sobre las 8 de la tarde más o menos, en cope.es, ahí lo tenéis. La familia de DC Fútbol, que continúa. Que disfrutéis de la vida y del fútbol, como siempre decimos. Un abrazo a todos, muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope y en Twitter Football Cope.